en una de sus clases me decía, todos tenemos un hijo de puta en la cabeza que te está saboteando, que te está diciendo, no eres tan bueno, no lo hiciste bien, uf, o sea, todos lo tenemos, o sea, de verdad, yo con quien he platicado, creo que todos en algún momento tenemos ese hijo de puta que te sabotea. Todos.
Todos lo tenemos, sí.
Principalmente, detecta cuando el hijo de puta te está molestando y si es algo que tengas que mejorar, pégale y estudia. Busca la información. Gracias a Dios vivimos en una era donde la información está en la palma de tu mano, literalmente. Entonces, busca aquietar esas inseguridades estudiando, preparándote. Y una vez que estés estudiando, casi siempre vamos a seguir mejorando y evolucionando y siempre hay cosas que podemos mejorar. Pero aférrate a sentirte preparado para lo que vas a hacer y sé seguro de ti mismo y calla al hijo de puta en la cabeza.
El podcast del artista.
Es algo muy relajado. Es cotorrear, es platicar.
Sí. Supongo que no puedo decir groserías porque... Ah.
No, no te preocupes. Si vieras muchas de las entrevistas que tengo ahí, ahí hay muchas cosas. Nomás le pongo ahí el icono de que hay... No, de que hay palabras explícitas aquí en este capítulo.
Ah, Brenda, anda, Julius, no, voy a hablar con propiedad.
Brenda, eres la cantante que para mí es de las más preparadas aquí en Jalisco.
Hombre. Muchas gracias.
¿Desde hace cuándo te dedicas a esto?
Ay, tengo desde los 14 años, entonces, híjole, déjame sacar cuentas. Híjole, no debí haber dicho que desde los 14. Tengo más de 20 años cantando ya profesionalmente.
Profesionalmente.
Ajá.
¿Y cómo se te vino esto de cantar?
Pues mira, vengo de una familia grande, somos 5 hermanos y mi mamá era pianista. Entonces mi mamá pues daba clases de piano y tocaba el piano durante todos sus embarazos. Y pues para mí fue algo como muy natural. O sea, yo desde que tengo uso de memoria y razón, siempre quise cantar, siempre veía a mis hermanas bailando y cantando y jugando a cantar, ¿no? Jugando a hacer coreografías. Mi papá era súper bohemio, le gustaba mucho cantar, ponía Eddie Gourmet, Los Panchos, Elvis Presley, The Carpenters, Beatles, The Doors. Bueno, escuchaba muchísima música por parte de mi papá y me sentí muy, muy inspirada desde muy pequeña.
O sea, para ti fue algo natural y tú sí vienes casi casi de una familia de músicos.
Sí, prácticamente digo, mis hermanas fueron las primeras. Mi mamá pues tocaba el piano, pero bueno, no se dedicaba así como que a tocar, a hacer conciertos ni nada más profesional como artista, vamos, pero sí se dedicaba a la música.
Ahora, tiene mucho que ver que tener una familia de artistas, obvio tiene que ver, pero no sé si muchos en tu familia lo hacían por hobby.
O como dices, sí, bueno. ¿No? ¿Mande? Ah, ese se interrumpió.
Sí, que muchos.
¿Que si lo hacían por hobby?
Lo hacían por hobby, no se dedicaban profesionalmente. Entonces, ¿cuándo tú tomaste la decisión de decir, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Porque una cosa es que tu familia te viera como, ah, mira, hacemos todo esto por diversión, porque nos gusta, porque nos junta, porque nos sale de forma natural, pero es muy diferente ya cuando dices, yo me quiero dedicar a eso.
Sí, pues mira, fíjate que hasta eso, mis hermanas pues empezaron a cantar en grupos versátiles. Mi tío tenía un grupo versátil que se llamaba Alta Fidelidad. Entonces, ahí fue como el semillero de las hermanas donde empezaron a hacer sus pininos. Entonces, todas las reuniones familiares, toda conmemoración, mi tío pues tocaba con su grupo y mis hermanas cantaban. Y pues ya ganaban su dinerito, que no se iban a dedicar como tal siempre a cantar y a la música, pero fue una profesión que les ayudó a pagar su carrera, a pagarse sus estudios. Entonces, para mí, te digo, o sea, el proceso desde que nací hasta toda mi vida ha sido fluir en la música, o sea, ver todo el tiempo música, ver a mis hermanas cantar, ganar su propio dinero desde muy chavitas. También, pues, fue un ejemplo para mí. Yo empecé a cantar a los 14 años en un grupo que se llamaba Escalafón, un grupo versátil. Y de la mano de mis hermanas, o sea, ellas eran de que baila así, muévete así, las coreografías, hasta incluso yo, pues, me gustaba inventar coreografías desde chiquita, entonces a veces yo tenía la oportunidad de poner coreografías y va, sí, está bien, y me apoyaban mucho a ser creativa, y pues como te digo, estaba en el seno familiar de que pues mi tío tenía ya su grupo, después me pasé a cantar al grupo de mi tío, y de ahí me fueron conociendo en otros grupos, y bueno, ya sabes, ¿no? El hueso, y vente para acá, y me empezaban a jalar para otros proyectos, para otras bandas, para otras cosas, pero eso sí, de mis hermanas, sí fui la que se preparó más dentro del arte, mis hermanas cantaban en los grupos y tienen muchísimo talento, pero yo por mi parte bailé flamenco, me inspiró muchísimo el cante, tomé clases de cante jondo un tiempo, digo, no lo logré muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, tengo ahí esa curiosidad que puedo cantar un poquito de tangos, de rumbitas, de cosas sencillas, y sí fue una gran influencia para mí el flamenco, estudié jazz lírico, después bailando con Patti Geller, un poco de tap, estudié actuación, y me dediqué a la comedia musical durante muchos años todavía, cuando el tiempo me lo permite. Entonces, como que de mis hermanas fui la que más lo vio como, no, o sea, es que yo voy a estudiar esto, yo voy a dedicarme a la música, yo voy a dedicarme 100% al arte, o sea, no va a ser un medio para un fin como ellas, va a ser mi carrera, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa.
¿Cuál crees tú que fue, a lo mejor, el punto de quiebre en tu vida como artista que te llevó a lo que estás haciendo ahorita? Porque ahorita, pues ya no estás tanto en los versátiles, ya te dedicas a algo más. Además, eres maestra. Uh-huh. O sea, ¿cómo llegaste a este nivel de profesionalismo? Porque siento que ahorita estás en una etapa muy buena como artista, porque estás haciendo muchísimas cosas, estás haciendo giras, estás dando clases, y no estás dando clases en cualquier lugar, pues.
Ajá.
Estás haciendo teatro, tienes montones de alumnos, tienes muchos apoyos. Entonces, ¿cómo crees que fue, cuál fue el punto de quiebre para poder llegar a donde estás ahorita?
Fíjate que ahorita que lo pienso y ahorita que estamos platicando me doy cuenta de que ha sido fluir, ¿eh? O sea, como no empecinarme en una sola idea, sí, o sea, me decidí a que va a ser el arte mi manera de mi forma de vida, pero el hecho de haberme preparado en diferentes disciplinas me hizo estar lista para diferente tipo de, para donde se diera el trabajo, ¿no? Por ejemplo, bueno, con el flamenco aprendí a sentir muchísimo desde la tripa, las emociones, a ser como más intensa y tener esa libertad y esa confianza de poder expresarme. Y entonces de ahí me llevó a la actuación y de la actuación me llevó a, o sea, el otro día estaba platicando con mi hija porque mi hija está haciendo aéreo, está haciendo telas y aro y trapecio y todo este rollo. Y me dice, mamá, es que, ¿cómo fue que llegaste aquí? Y dije, híjole, me fui para atrás. Y luego pensé y dije, ah, no, también desde atrás. Entonces, fui como recapitulando desde dónde empecé. Dije, es que si yo no hubiera empezado a bailar flamenco, yo no hubiera llegado hasta acá. O sea, del flamenco di a la actuación. De la actuación di con una obra musical, mi primer musical profesional, donde me vio gente del TEC y después me ofrecieron una beca para estudiar en el TEC. Estudiando en el TEC y trabajando con Beto Castillo, que es un maravilloso arreglista vocal. Trabajando con Rafael Perrín, que es director escénico. Maravilloso, es el creador y el que trajo La Dama de Negro a México, que ya tiene más de 20 años en cartelera, tiene el récord Guinness, by the way. Trabajar con ese tipo de gente me hizo crecer mucho y después estuve en la mira de otras personas, me abrió más puertas, que me llevaron después a que me recomendaran con la manager de Ricardo Montaner por un video del TEC donde yo estaba cantando y le gustó y de ahí Ricardo Montaner pues se me abrieron las puertas para ser corista y casualmente soy corista por, ahora sí que por azares del destino, o sea, como dicen, si la vida te da limones, aprende a hacer limonadas, ¿no? O sea, yo no tengo tanta formación musical que de verdad estoy aprendiendo ahorita, me estoy poniendo como las pilas a prepararme un poquito más en teoría. Pero yo aprendí a hacer voces por ser actriz de comedia musical, porque cuando haces comedia musical, sobre todo aquí en Guadalajara, pues cantas tus canciones que te tocan como parte del personaje, pero también eres parte del ensamble y también tienes que hacer voces. Entonces, el hecho de haber trabajado así, pues me ayudó a tener el oído, ¿no? Vamos a decirlo así, para hacer esas voces o para inventar voces. Y de ahí, pues el ser corista, pues también te ven y, ah, mira, trabajó con Ricardo Montaner, a ver, háblale para acá, luego con Azul Violeta, que también Azul Violeta fue así, son mis ídolos, tocan increíble, y Ricardo Caballero, y ahora Pancho Barraza también, oye, jala una corista o alguien con quien te guste trabajar, que también eso es algo bien importante. Me preocupé mucho por ser un buen elemento en cualquier proyecto, hacer bien mi trabajo de la manera más profesional posible, aprenderme bien mi repertorio, ser puntual, prepararme, estar al nivel del proyecto, fueron las cosas que me han abierto más puertas, pues, porque pues, si eres un buen ensamble, vas a ser un buen protagónico. Si eres un buen elemento de trabajo, te van a jalar a trabajar porque no eres conflictivo, ¿no? También pues, es algo bien importante porque dentro del ego artístico, luego hay gente que te topas, que dices, ay, Dios mío. Entonces, creo que ha sido eso, fluir, hacer bien mi trabajo, hacerlo con amor, hacerlo con pasión, ser disciplinada, ser estudiosa, lo más que pueda. Y ha sido eso, o sea, una cosa ha llevado a la otra realmente.
O sea, es el ser constante, ¿no? De que no saber exactamente dónde quieres llegar, pero cuando tienes una constancia, y sigues haciendo arte, sigues haciendo cosas, sigues cantando, sigues tocando, haciendo donde se pueda, poco a poco vas llegando a algún lugar, ¿no?
Sí, o sea, eso, exactamente. O sea, no hay como que todo en lo que tú inviertas tu tiempo te va a redituar. Si inviertes tu tiempo solamente viendo tele, pues vas a saber un montón de cosas de tele, ¿no? Pero, o si inviertes tu tiempo en hacer ejercicio, pues se va a reflejar en tu cuerpo. Si inviertes tu tiempo estudiando, tratando de mejorar como artista, se va a reflejar y a final de cuentas va a haber alguien que va a ver tu trabajo. Tú no sabes quién te esté viendo. Entonces tú siempre tienes que hacer bien tu trabajo porque nunca se sabe quién está escuchando o quién te está viendo y eso te puede abrir puertas. Ay, te iba a decir algo y se me olvidó, pero bueno, ya se me fue la idea.
Ahorita estamos pasando una etapa bastante difícil, ¿no? Con esta crisis de salud que está dando. ¿Tú cómo la estás conllevando?
Pues mira, ay Dios, pues sí ha sido muy difícil, sobre todo para el gremio artístico, ha sido yo creo que de los más golpeados. Procuro por lo general siempre tener un ahorro. Pero vamos, no hay ahorro que te salve de no trabajar en 3 meses, ¿no? Entonces,
es una muy sabia recomendación para todos los artistas.
Háganlo, sí, ahorren, muchachos, ahorren, porque de verdad es eso, o sea, en el arte, en el medio artístico, tú no sabes si va, o sea, vacas gordas, qué padre, guarda, porque después puede haber vacas flacas. O sea, tú puedes estar 3 meses golpeando la pared con una pelota sin hacer nada y de repente te llaman y corre. Y se da así un montón de trabajo, ¿no? En las temporadas de Navidad, en diciembre, por ejemplo, que todo se junta, grabaciones, posadas, etc., de eventos. Y es cuando tú tienes que detectar qué temporadas son buenas y de verdad ser precavido y tratar de ahorrar o tener, no sé, dar clases o workshops, talleres, que también eso me ha ayudado mucho. A mantenerme un poquito más constante con mis ingresos, pero bueno, de verdad que creo que nadie estábamos preparados para un golpe como este. Los teatros están vacíos, los conciertos se han cancelado, estamos viendo algo sin precedentes, entonces pues creo que esto nos viene como a sacudir a todos, no solo como artistas sino como humanidad, de qué tan frágil es la vida y que de verdad pues tenemos que tener un colchoncito u otra manera de ponernos creativos para sacar dinero, ¿no? En estos momentos.
Y además de que nosotros, como yo les digo, seres creativos, tenemos que aprender a tener cambios o estar no aferrarnos a no cambiar y de siempre seguir con el mismo modelo, ¿no? Para hacer las
Exacto.
cosas.
Sí.
Sino de que tenemos que reinventarnos en cada momento dependiendo de la época y yo creo que esta es una llamada de atención para todo artista de volverse más creativo todavía y decir, bueno, ya vi que es posible que no trabaje durante 2-3 meses, pero como artista, ¿qué puedo proponer? ¿Qué es lo que puedo hacer?
Ajá.
Y más ahorita que tenemos, pues, tecnologías nuevas, ¿no?
Sí, creo que ha sido una lucha para todos el readaptarnos. Y creo que también es aprender a administrarte mejor, definitivamente. Y pues tratar de ir con estas nuevas tecnologías, ¿no? Yo estuve dando conciertos, varios conciertos. Los primeros, pues, no puse mi número de tarjeta ni nada. Pero ya después del segundo, tercero, dije, ay, ¿qué se me hace que...? ¿Qué se me hace que sí? También tenía por ahí un proyecto de dar un workshop por, pues, virtual. Un taller de 12 horas diferidas en 3 días para actores que de comedia musical o cantantes principiantes que quieran aprender como una nueva técnica interpretativa en base a análisis de texto y manejo de emociones. Y bueno, pues ahí estábamos todavía planeando ese proyectito. Y pues eso, vender jericallas, o sea...
¿Este proyecto que practicas es parte del proyecto que ofreciste para Secretaría de Cultura o es algo diferente?
No, es algo diferente porque como yo doy clases para el TEC Santa Anita, es un método que yo tengo para trabajar con estos chavos que pues no han vivido muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo los vas a poner a interpretar una canción o un personaje que tiene una vida más intensa y que tiene un proceso emocional, pues que no han vivido ellos, ¿no? ¿Cómo lo van a comprender? ¿Y cómo vamos a trabajar con verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer de manera orgánica? Entonces, yo he desarrollado un método con los chavos en el que los lleno de estímulos, hacemos como un cuadro, que es como un basta, pero de canción, donde analizamos primero la historia de la canción y luego platicamos si han vivido algo parecido o si han pasado por las mismas emociones, por el mismo proceso emocional. Usamos colores, sabores, olores, imágenes para proyectarlas a través de sus ojos cuando cantan, un interlocutor que es muy importante para colgarlo ahí al infinito mientras estás cantando y que dirijas todos esos estímulos hacia ese interlocutor para que todos los estímulos no te pierdas, sino que se concentren en la energía como un rayo láser, visualización, bueno, en fin. Depende de los chavos qué tan abiertos estén o qué tanto hayan vivido para que puedan cantar la canción a través de su propia historia, ¿no? A través de sus propias emociones. Y eso, de eso se trata el taller.
Suena magnífico. Me agrada cómo suena. y más sí. Porque pues ya, tú y yo ya tenemos un ratote conociéndonos.
Sí.
Y pues me ha tocado ver cómo has crecido y cómo has evolucionado dentro de lo musical. Entonces, pues, me sé parte de toda esa historia que estás compartiendo.
Sí. No, y sabes que está padre porque, de verdad, desgraciadamente en México no tenemos una academia como en New York, como en Londres, que sea como de comedia musical así tal cual. No tenemos un Broadway aquí tal cual. Entonces, pues por lo general te encuentras academias que sí tienen muy buenos programas educativos, pero no hay quien te enseñe realmente a decir, mira, esta es tu historia, tú lo puedes manejar así, a ver, vamos a interpretar, vamos a platicar de la canción, vamos a platicar de las emociones, necesitas sentirlo, platícame tu historia, ¿no? A través de esta canción, haz la tuya, con otro arreglo vocal, con otro, o sea, digo, sí hay, pero hay muy poca gente que realmente lo hace. Y por lo general, esas personas que lo hacemos, pues no nos enseñó casi nadie, ¿no? Te enseñaste a golpes en el escenario a través de la experiencia, porque no tenemos como ese método, vamos a decirlo así. O sea, sí hay academias, pero no hay un método como tal. Entonces, toparte con este tipo de talleres está muy padre y es muy enriquecedor. Y vamos, aparte de la parte, valga la estupidez, de la parte analítica, de trabajo de mesa, después pasamos a la física, ¿no? De que no tengas que pensar qué hacer, sino simplemente sentir y fluir, porque ya tienes tan clara la historia que estás contando, las imágenes, a quién se la estás cantando, en qué momento de tu vida estás, incluso te sirve para sanar algo, es muy catártico y es muy enriquecedor para los chavos. Y ahora vamos a la parte física, ¿cómo vas a fluir? ¿Cómo vas a llevar toda esa energía a tus ojos, a tus manos, a tus brazos, a que esté distribuida en todo tu cuerpo, ¿no? Porque luego de repente había alguien que tenía un brazo vegetal y como que movía todo el cuerpo, pero como que el brazo no fluía la energía hacia allá. Y es como que, a ver, despierta. O gente que se mueve de más y amarra a la silla y ponte a cantar y no sé, o sea, vas como calibrando. Pero si no existe el trabajo de mesa, no se puede pasar a esa parte física. Y pues cuando llegan a la función, los chavos llegan pues tranquilos porque saben perfecto qué es lo que tienen que sentir, qué es lo que tienen que pensar, o sea, llegan a fluir realmente. Entonces, ya manejar los elementos del escenario, como la iluminación, saber si estás bien iluminado, checar tu luz en las pestañas para que sepas que estás bien plantado, donde tienes que estar, si algo falla, no te va a sacar tanto de concentración, vas a saber reaccionar, ¿no? Porque el nervio está quieto, ¿no? Estás en un viaje emocional, entonces no, vamos, es mucho más fácil de manejar imprevistos o detalles técnicos para los chavos, y sobre todo porque son principiantes, no tienen experiencia en el escenario. Entonces es muy, muy bonito ver cómo van compartiendo sus historias, sus emociones, cómo van creciendo todos juntos. Y cuando se gradúan y todo, así como que me siento muy orgullosa de todos ellos. Y pues es un taller que me han pedido mucho por fuera, pero pues realmente no había tenido como tiempo. Entonces, ay, ya me dio la verborrea, perdón, amigo, pero... pero por eso, a eso voy. O sea, todo este choro es para decirte que por eso lo iba a hacer en línea. Esta vez lo iba a hacer de forma virtual porque me han pedido mucho el taller gente externa al TEC. Tanto cantantes como actores principiantes o también colegas de mis mismos compañeros de otras obras musicales me han dicho, oye, está interesante, pues estaría bien padre que me des clases, no sé qué. Y pues bueno, en eso estamos.
Excelente. Tú sabes que yo sinceramente me siento bastante orgulloso de ti y de conocerte, y sé que este tipo de proyectos tú siempre los haces así como que con mucha garra, con mucho corazón. Excelente.
Muchas gracias, amigo.
Bueno, ya para casi despedirnos. ¿Qué puedes tú decir así en algo rápido? Una recomendación para aquellos que quieren dedicarse a esto. Dedicarse a este muy difícil mundillo del arte.
Sí. Ay, Dios mío. Primero...
Corto, por favor.
Sí. Sean seguros de sí mismos, no duden, sean seguros, porque todo artista tiene un lado perfeccionista y un monito que, ay, lo voy a decir como me decía Mauricio Cedeño, que es un director de teatro musical a quien admiro mucho, en una de sus clases me decía, todos tenemos un hijo de puta en la cabeza que te está saboteando, que te está diciendo, no eres tan bueno, no lo hiciste bien, todos lo tenemos, o sea, de verdad, yo con quien he platicado, creo que todos en algún momento tenemos ese hijo de puta que te sabotea. Todos.
Todos lo tenemos, sí.
Principalmente, detecta cuando el hijo de puta te está molestando y si es algo que tengas que mejorar, pégale y estudia. Busca la información. Gracias a Dios vivimos en una era donde la información está en la palma de tu mano, literalmente. Entonces, busca aquietar esas inseguridades estudiando, preparándote. Y una vez que estés estudiando, casi siempre vamos a seguir mejorando y evolucionando y siempre hay cosas que podemos mejorar. Pero aférrate a sentirte preparado para lo que vas a hacer y sé seguro de ti mismo y calla al hijo de puta en la cabeza. Y fluye, o sea, no te aferres a estar en un solo lugar, en un solo proyecto. Sé como el agua. O sea, si no se da ahí, pasa por arriba, pasa por un lado, pasa por abajo. No vas a atravesar la roca, ¿no? Como el agua en el río. O sea, tienes que fluir. Y eso creo que ha sido para mí lo que me ha llevado a estar donde estoy, que digo, ay, no estoy así súper triunfando. No, creo que hay mucho camino por recorrer todavía, pero me ha ido bien, gracias a Dios. Y creo que ese ha sido para mí el secreto.
El éxito se mide en muchas formas, ¿no?
Uh-huh.
El éxito no es la fama, fin de cuentas.
Sí, no.
Sino qué tan a gusto y contento estés con lo que estás haciendo.
Exacto, y el hecho de que también descubrí que la fama, pues va y viene. Puedes tener momentos de fama, tus 5 minutos de fama, o puedes ser lady algo, lord algo, y ya te hiciste famoso, ¿no? La fama es como, pues está padre, pero va y viene, o sea, no es algo permanente. Pero el prestigio, el prestigio que tú te dediques a construir con tus años de carrera te va a dar de comer siempre. Ese es el consejo.
Me encanta esa frase, me encantó. Algo que no te dije es que te voy a hacer unas preguntas rápidas para que no lo googlees, ¿eh? Entonces.
Ah, ok.
Ay, no, es algo muy sencillo, muy sencillo, okay, muy simple. Okay. Dime tres cosas entre series, películas, libros o discos musicales que le recomiendas a las personas, especialmente que hayan influido en ti.
Uy, bueno, libros. Hay un texto de Henrik Ibsen que creo que Freud se basaba un poco en sus obras para su teoría. Se llama Casa de Muñecas y fue un parteaguas en mi vida porque me sacó de mi primer matrimonio ese libro. ¡Ah! Entonces, está muy padre. Ese, Rosa de dos aromas, también es buenísimo. Bueno, son obras, ¿verdad? Bueno, son libros, pero son obras. El beso de la mujer araña. Y películas, ¡ay, hay muchas! ¡Dios mío!
La primera que se te venga a la cabeza, esa es.
Tomates verdes fritos, me traumó desde chica. Esa película es hermosa, hermosa, me encanta. ¿Qué otra? Espera. Yo sé que, bueno, The Greatest Showman es un musical que me fascina también. La recomiendo bastante. Cloud Atlas también es una película que me gustó mucho. Discos, As I Am de Alicia Keys, me encanta. Spirit de Leona Lewis, que es maravillosa. Discos de éxitos para irme más rápido de Aretha Franklin, The Queen, Beatles, Guns N' Roses, John Bon Jovi, Pink Floyd y Led Zeppelin. No pueden faltar esos. Son de a fuerzas.
Se nota que viviste en los 90s.
Sí. Crecer en los 90s. También tengo mis gustos culposos. También me gusta muchísimo. Yo crecí con OV7, entonces, bueno, OV7 me encanta y Kava también me gusta. No se decepcionen de mí, por favor. Son divertidos. Faye, también me gustaba Faye.
Todos tenemos nuestros grupos, gustos culposos. Sí. Y también tuvimos nuestro reggaetón. Diferente, sí, a este.
Linda también me gusta. Reggaetón. Calle 13 me fascina. Calle 13 es maravilloso. Me encanta Calle 13. Pero es otro tipo de letras, de contenido. Me gusta mucho.
¿Un artista actual que te haya inspirado?
Me faltó Michael Jackson entre los discos. Perdón, ¿eh? Michael Jackson. Cualquiera de Michael Jackson. Artista actual que me haya inspirado. Me inspira mucho Freddie Mercury, pero bueno, no es actual. A ver, déjame pensar en alguien más actual.
A ver.
¿Qué canta qué? Tengo dos artistas que me han inspirado mucho últimamente. Bueno, tres. Una es bastante famosa, pero en Europa, se llama Lara Fabian, que es una cantante maravillosa, maravillosa de verdad. Canta en 7 idiomas, la mujer, es maravillosa. Tiene una voz, muchas veces la confunden con Celine Dion, pero es Lara Fabian. ¡Ay, Celine Dion, Whitney Houston! Bueno, ya. Mariah Carey también, mis ídolas. Bueno, es Lara Fabian, la tienen que escuchar. Otra chava que se llama Fausia se escribe, es compositora, tiene como ascendencia árabe, y estudia en Berkeley, creo, no sé, pero es maravillosa la mujer y compone increíble y canta increíble. Y otra cantante que me gusta mucho que se llama Lauren Ulrich, que estuvo en The X Factor y es la cantante original de Never Enough, de la película de The Greatest Showman. Never Enough, es ella. Ella es la voz original detrás de Jennifer o Jamie Lynn, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero es maravillosa y de hecho la pueden ver en un concierto de David Foster donde canta Never Enough de una manera majestuosa, así que te hace llorar, es maravilloso.
Muy buenas recomendaciones. Y ya para terminar, una pregunta que dice mucho de la persona. Si te regalaran 1,000 pesos, ¿en qué te los gastabas? Sé que no es mucho. Uh-huh. Tampoco es poquito, pero así, ten. Gástatelos.
Creo que me gastaría 200 y guardaría 800. ¿En qué me los gastaba? En comer en la calle. No, sí, no, o en maquillaje. Ay, no, ¿ves? Por eso no quiero gastar. No, me gastaba 200 pesos seguramente en comida.
Y guardabas 800.
Y guardaba 800. Es, para ver qué, si los invertía, a ver qué.
Ya aprendí la lección.
Sí.
Brenda, somos amigos desde hace muchos años, aunque casi no nos hemos visto por X o Y razón, por tus horarios tan apretados, pero sabes que te admiro bastante y pues muchas gracias por darte este pequeño tiempo para esta inusual entrevista.
Hombre, amigo, yo feliz y créeme que la admiración es mutua. Y qué padre, digo, perdón ahí, porque soy muy platicona y luego como que cantinfleo y me voy del tema y no, luego regreso, no, ya sabes.
Pero perfecto.
Pero sí, muchas gracias por la entrevista. Y espero pues que si alguien lo escucha le sirva de algo, le sirva de inspiración, como en su momento a mí me han servido de inspiración las vidas de otros artistas, ya sean famosos o no famosos. Y pues ojalá pronto te pueda ver y nos echemos un palomazo y grabemos algo interesante. Algo versionado, algo así como coquetón.
Búscame en mis redes sociales como @guitarra_miguel en Instagram y Twitter. Mi fanpage de Facebook es calderón.acústico. Mi correo electrónico, contactodelmusico@gmail.com.